fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm
easy come, easy go. Así empieza todo el programa, así como los tatas, estoy grabando.
Bueno, Rock, estamos en el tercer episodio, ¿ya? De este podcast que nosotros hacemos. Estoy junto a mi amigo, gran amigo, radioastrónomo Rodrigo Parra. Yo soy Mauricio Chugurú, físico. Y antes de comenzar tengo que dar dos saludos, uno al Caco Arenas y el otro a la Gaby. Y decirle también a las personas que nos escuchan que tenemos ahora un canal en YouTube que se llama OCC, Orden Caballeros, ¿ya? Entonces ustedes pueden buscar OCC.
Es como Intervención para Caballeros.
Intervención para Caballeros y Señoritas.
La guía del varón. Entretención para Caballeros.
Me hicieron el comentario de por qué era la Orden de los Caballeros, que era muy sexista. Me la hicieron el comentario por ahí una amiga.
Pero no tiene nada de sexista. O sea, yo me acuerdo cuando la orden fue fundada, bueno, hace varias décadas, la Gabriela tenía un cargo importante, de hecho.
De hecho, lo sigue teniendo.
Sí.
Es que,
sí.
Bueno, ahí está la génesis de la orden, que sí. En algún capítulo lo contaremos. Contaremos sí. La historia de la Orden de los Caballeros.
Sí.
Oye, Rock, yo quería hablar sobre alguien especial hoy día, para mí por lo menos. Pero antes te quería hacer una pregunta. Le estaba dando vuelta tiempo atrás. Suponte que yo invento un martillo. ¿Ya? Ya,
como el de Thor. No un martillo.
No importa. Un martillo. Hasta ese momento nadie conoce el martillo. Y yo el martillo lo ocupo para sujetar la puerta. ¿Ya?
Para que no se cierre.
Para que no se cierre. Esa es la utilidad que yo le di al martillo. Tú ves el martillo, lo mejoras y lo ocupas para clavar clavos. ¿Tú serías el inventor del martillo o yo sería el inventor del martillo?
O yo sería el inventor del martillo.
Ah, ya. Entonces tú consideras que Galileo es el inventor del telescopio.
Sí.
Porque en el fondo eso le pasa a Galileo. Galileo cachó que alguien había hecho el telescopio. ¿Ya? Le dijeron más o menos cómo era. De hecho, un amigo creo que en Francia le mandó una carta así. Oye, el telescopio es así.
No, era este gallo así como Van Leeuwen, que este, como holandés, sí. Que era como el que inventaba.
Era holandés.
Gente.
Aunque parece que no lo inventó él, ¿ya? Porque hay una como una historia que no fue él directamente. Pero en muchos lugares aparece que el inventor del telescopio es Galileo Galilei, ¿po? Siendo que él no lo inventó. Él simplemente lo agarró, lo mejoró, y bueno, tuvo la gracia de que miró para el cielo. Una gran gracia en realidad.
O sea, se podría decir que Galileo es el primer astrónomo que usó un instrumento para observar el cosmos. A eso voy, ¿no? O sea, el telescopio no necesariamente tiene una connotación astronómica, por así decirlo. Tú puedes tener un telescopio para observar cada lejos de los piratas o para observar los pájaros. Cada vez Galileo como que él vino...
No sé, al principio.
Sí, y él lo usó
para observar el cielo.
Sí. Claro, tenía como ese tipo de aplicaciones, sospecho yo. Está el microscopio también, este es como toda una cuestión de la óptica, está también, es que los holandeses eran maestros.
Bueno, Galileo también trabajó y hizo un microscopio, aunque, ¿quién era después? Fresnel, creo que decía que los instrumentos ópticos que hacía Galileo no eran muy buenos.
Seguramente no. Sí. Yo creo que Galileo ni siquiera sabía hacer nada, lo había conseguido de alguna forma. O sea, piensa que en esa época, o sea, hoy día tú te compras en la Feria de los Cachureos, ni siquiera, yo me acuerdo cuando era chico, en Persa te compras unos binoculares de plástico, eso eran mejores que lo que Galileo. Lo más probable.
Seguramente, lo más probable que sí. Nuestros lentes sean mejores que cualquier instrumento óptico que haya inventado Galileo. Óptico,
sí. Sí, claro.
Pero eso le da más valor.
De botella. El lente de Galileo.
Pero eso le da más valor a este gallo.
Sí.
Galileo con mayor razón entonces lo que hizo fue descuadrado. Porque, bueno, el primer científico moderno, el primero que aplicó el método científico, miró Júpiter, se encontró con las cuatro lunas, ¿ya? Y el tipo, claro, inmediatamente la tesis copernicana ganó ahí muchos puntos, pues. Entretenido ese punto. A mí me gusta mucho porque yo en la universidad tuve un profe de historia de la física, don Tomás Mucio. Como era italiano, teníamos que ver en esa parte de la historia de la física a Galileo y a Newton. De las 16 semanas de clase, estuvimos 14 semanas viendo a Galileo, porque a él le gustaba, porque era italiano.
Le gustaba mucho.
Las últimas dos semanas habló algo sobre ese inglés. Dijo así, bueno, tenemos que hablar de ese inglés, Newton. Las últimas dos semanas de clase. Y en ese curso yo leí un libro muy bonito de Galileo, te lo recomiendo, no lo he visto. El mensajero de los astros. Y ahí hay, de puño y letra de Galileo, dibujos de la luna, cálculos de la altura de la luna por la sombra, ¿ya? Están los dibujos de cómo él observó Júpiter y vio las lunas de Júpiter, ¿ya? Y las veía rotar. La cuestión. Fue genial en ese sentido Galileo. Pero no fue lo único que hizo. Hizo más cosas.
Hizo las transformadas.
Las transformadas de Fourier.
Claro.
No, pues de Fourier fue después. No, pues hizo... Tiene un libro que en el fondo este gallo se... En otro libro, no en ese mensajero de los astros, este hizo lo siguiente, que él planteó, decía que si iba en un barco, ¿ya? Y tú no te das cuenta que te estás moviendo, cuando iba ahí como a velocidad constante, él planteaba que si tú hacías un experimento en ese barco, mientras que se iba moviendo, no ibas a notar ninguna diferencia en los resultados de tus experimentos, si tú estabas dentro del barco o si estabas en el muelle. Eso después se transformó en un postulado que es de la relatividad y que lo tomó Einstein. Y que, bueno, de hecho, el primer postulado y dice que todas las leyes de la física se cumplen en todos los sistemas de referencia. Es decir, las observaciones que tú haces en un sistema o en otro, la física se cumple igual. Y ese postulado, que es súper importante en la física, lo dijo Galileo. Entonces, gallo.
Pero yo siempre pensaba que Galileo dijo eso por lo que él podía observar a su alrededor. Puedo estar equivocado, en realidad no sé, pero es mi apreciación, es lo que yo tomo de lo que él decía. Claro, él hablaba del barco, y en esa época no había un medio de transporte, algo que te permitiera ir más rápido. O sea, que en el barco, tú te imaginas, tú estás en el barco así como haciendo un experimento, y también pensemos en el concepto de experimento que él tenía en su mente, que seguramente no era tan... moderno, por así decirlo. Entonces, claro, tú observas que tú estás en el muelle y tú observas que estás en el barco y haces un experimento y, claro, la cuestión va, experimento en ese contexto, va a rendir el mismo resultado. Bueno, pero él inventó la transformada. Entonces, en su mente, ese, el B era chiquitito. O sea, él sí. No se imaginaba que después eso, como que él no llegó a extrapolarlo.
No,
a
no,
la velocidad no, de la luz ni nada.
No, nada de eso. De hecho, no sé si él tiene cálculos de la velocidad de la luz. Capaz que sí, pero no lo desconozco. Pero sí él, que, a ver, lo que él pensó y el mito que dice que él estaba en una iglesia y vio un candelabro oscilar. Parece que eso es mito, pero y ahí se dio cuenta que en el fondo el candelabro, eso fue en el tiempo que descubrió las cicloides y todo eso. Que el candelabro oscilaba y el periodo de oscilación del candelabro era independiente de la masa del candelabro, ¿ya? Dependía del largo. Ahí está la genialidad de este tipo, porque en el fondo extrapolar eso, es decir, ya, entonces si yo tengo un yunque amarrado a una cuerda de 10 metros y tengo una pelota de ping-pong amarrada a una cuerda de 10 metros, ¿ya? Bueno, claramente la pelota de ping-pong es muy livianita.
Y la pelota de golf.
Algo de menos masa, básicamente. Sí. ¿Ya? Y tú lo haces oscilar, deberían oscilar de la misma forma, ¿ya? Hizo experimento y se dio cuenta que sí, porque lo único que dependía ahí era el largo. Entonces, claro. Después hizo la extrapolación, que encuentro que es brillante. Bueno, si yo hago este experimento arriba de un barco que se mueve con velocidad constante.
Es un
sistema inercial, ¿ya? Los resultados que tengo del periodo de oscilación de un péndulo arriba del barco moviéndose a velocidad constante son exactamente iguales a los resultados que yo obtengo si es que estoy en el muelle. Y esa cuestión es
Sí, tenéis razón, que él hace la salvedad de la velocidad constante, y eso es una abstracción, sí, en realidad. Es sí, una abstracción en la cual, porque el barco igual está, se mueve con la ola y todo, pero él como que logró, es como que tanque en experimento, como él se imaginó la cuestión.
Por ejemplo, mira, muchas personas piensan, ¿ya? Y con justa razón, si no hay que criticarla, de que los objetos más grandes o más pesados caen más rápido.
Sí.
Que es una cuestión súper, súper intuitiva.
O sea, ¿no? Y tú lo observás en la realidad. Sí, sí.
Claro, y nosotros los físicos, los científicos, los ingenieros, nos reímos de la gente así como pobres imbéciles que creen que los objetos más grandes caen más rápido. Pero en el fondo, así es prácticamente. Porque es muy intuitivo y es muy difícil darse cuenta que precisamente los objetos, independiente de su masa, todos caen a la misma velocidad. Po. Eso es súper contraintuitivo.
O sea, piensa que Galileo también estuvo metido en todos estos escándalos de la teoría heliocéntrica, y todo eso, que también es la misma, es lo mismo, que nadie no está ahí así, y veía el sol que pasa, y dice, entonces en realidad el sol no se mueve, eso somos nosotros. ¿Qué es lo mismo que dice tú, como metido esos escándalos de la época.
Entonces, sí, es súper sí, poco, es muy contraintuitivo pensar eso, entonces es difícil, yeah, es difícil llegar a esa abstracción. Por ejemplo, pasando a otro tipo también genial, Newton, ¿ya? Alguna vez escuché esta comparación, que también me pareció súper brillante, que seguramente muchos tipos antes de Newton vieron la manzana caer del árbol, ¿ya? Todas las personas en la época de Newton y antes de Newton vieron la luna dar vuelta a la Tierra.
¿Ya? Cosecharon manzana.
Cosecharon manzana y le cantaron a la luna. Pero hacer la conexión y darse cuenta que el fenómeno que explicaba por qué la manzana cae del árbol y por qué la luna le da vuelta a la Tierra, que son la misma cuestión, eso, ahí está la genialidad. ¿No encontráis?
Sí, eso para mí siempre ha sido como un salto cuántico en el pensamiento humano. Yo honestamente no sé cómo fue y nunca sabré cómo fue toda la secuencia, pero eso es cómo te lo plantean en los libros y cómo es la cuestión que Newton le cayó la manzana y pensó eso, para mí de verdad es un salto cuántico. Sí, no es trivial, no es trivial.
De hecho, también alguna vez leí, aquí no estamos pasando a Newton, pero ya igual es interesante, alguna vez leí que si no hubiera sido por la peste negra que existía en Inglaterra y bueno, y en toda Europa en esa época, no hubiéramos tenido a Newton dándose cuenta de la teoría de gravitación.
¿Por qué?
Porque, y hacían un paralelo bastante interesante con que las grandes ideas se habían generado fuera del ámbito de las universidades, que las universidades funcionaban como verdaderos...
¿Hospitales?
No, como centros, donde, en centros que te decían cómo tenías que pensar, y que las ideas revolucionarias no podían salir de ahí. Y de hecho, el paralelo lo hacían Newton y Einstein. Einstein no estaba en una agencia de patentes en Berna. Sí. Estaba tirando patentes y tuvo el año Mirabilis. Newton lo mandaron para la casa, ¿ya? A la finca de su papá, porque la universidad la tuvieron que cerrar. Y ahí se le ocurrió, estando en el patio y mirando manzanas, ¿me entendés?
Pero no estamos tan lejos de eso hoy día, pues tenemos que sacar provecho. O sea, nosotros mismos estamos haciendo programas. Sí. A raíz de esto.
Claro, si no hubiéramos tenido una pandemia, no hubiéramos hecho esto jamás. Que estaríamos haciendo lo mismo, pero en un bar.
O sea, estaríamos haciendo lo mismo, pero en un bar. Mucho más serio, y después se nos habría olvidado. Porque yo, claro, yo debo reconocer, o esto es lo típico que dice el Dos Tata, porque también está un poco de niño de data, hemos tenido conversaciones notables, pero están perdidas para siempre. Entonces esto también es como un ejercicio de rescatarlo. Perdón por el... Pero, está bien. Ya, pero continuemos, no estamos yendo por las ramas una vez más. Confío en tu navegación.
No, está bien.
Confío en tu navegación porque tú tenías un mapa. Sí, sí.
Tengo un pequeño punteo de ideas. Y sí, un amigo me dijo que podrían llamar a este programa los físicos que se van por las ramas. Bueno, no, tú hablaste de las transformaciones. Te muteaste, Rock.
Perdón, ahí sí.
Silencio, ahí sí.
Ya, perdón.
Tú hablaste de las transformaciones. Sí. Las transformaciones de Galileo. Bueno, para la gente que no entiende o que no sabe sobre qué son las transformaciones de Galileo, voy a dar una pequeña explicación. Galileo pensó esto que decía antes, porque si yo estoy observando algo, un fenómeno, ¿ya? Y lo observo desde uno, por ejemplo, un barco que se mueve a velocidad constante, o estoy parado en el muelle y veo el mismo fenómeno, una gaviota moviéndose, por ejemplo, ¿cómo describo ese fenómeno estando parado en el muelle o estando en el barco? Básicamente es eso. Entonces, claramente hay que hacer unas transformaciones en cuanto a las distancias, espacio y todo eso, y de ahí sale algo que es bastante interesante, que, bueno, no lo hizo Galileo porque no tenía el formalismo matemático del cálculo diferencial, que eso vino después con Newton, ¿ya? Pero sí lo planteó, que es el tema de las velocidades relativas, y eso yo lo encuentro súper interesante. Que en el fondo, todo lo hemos vivido, ¿ya? Eso va y... va en una micro, en la micro al lado, ves que la micro va a 100, sí. La otra micro va a 80, ¿ya? Y en el fondo, tu velocidad respecto a la otra micro es de 20. Entonces, eso que siempre vivimos, ¿ya? Lo inventó, ya, se dio cuenta de ello un tipo ahí en el año 1600, no, 1590, 1600 y algo, que fue la época donde vivió Galileo.
Sí, eso me recuerda el capítulo de Cosmos. En el capítulo de Cosmos salía algo así, tío, así de Carl Sagan, estoy hablando así, del cuando lo daban el sábado en la mañana, algo salía así, pero no recuerdo qué era el tipo, pero sí.
Se nos cayó a los dos el carnet así con cuál. Sí,
es mala, pero no importa.
Es mala. No, pero ahí, por ejemplo, yo veía, cuando yo veo velocidades relativas, ahí de qué pienso, siempre me acuerdo de una película en particular, que es 2001, Odisea al Espacio. Hay unas partes en esa película que son geniales, porque ¿te viste? Cuando la nave está, sale el protagonista y va primero a una estación espacial antes de llegar a la Luna.
Sí.
¿Cómo llega la nave a la estación espacial? Hay una.
Ah, sí. Que llega, está girando y la nave como que tiene que empezar a girar así para poder achuntarle al. Y lo muestran desde los dos lados. Muestran como
claro,
la nave está como así.
Y ve la estación girando.
Sí.
Y después lo muestran desde la estación y deja la nave girando.
Sí, no me haga llorar, no me haga llorar. Es cubre.
Velocidades relativas.
Genio, sí.
Ahí tenéis velocidades relativas. Seguramente Kubrick no se imaginó eso, se lo imaginó desde el punto de vista del diseño, de la belleza de la imagen.
¿Sabéis qué? Yo creo que Kubrick, o sea, Arthur C. Clarke está metido y Kubrick... En otras películas que tiene, que no sé, en Barry Lyndon, por ejemplo, que también que una película de época, tú veías todos los detalles...
Grabada así, con luz artificial.
Con velas, que tenía unos lentes especiales y todo. O sea,
otro capítulo vamos a
hablar. Sí. O sea, Kubrick estudió física, mecánica orbital, todo. Estoy seguro, no me cabe ninguna duda, o sea, estoy seguro. Y una vez vi una exposición de Kubrick, no me acuerdo dónde fue, en algún lugar la vi, y que salía, tenían en exhibición, o sea, habían hartas cuestiones de 2001, y había un librero gigante, que era una cuestión así, que tenía así 3 metros por 2 metros de altura, lleno de libros, que eran los libros que había usado Kubrick para Barry Lyndon, siempre me acuerdo. Todos los libros que había leído, que ni siquiera eran de todo, eran libros de todo, que era como, esos libros leyó Kubrick para hacer la película. Increíble, y con notas. Cara. Entonces, uno debe haber hecho lo mismo, o sea, porque la película, tú la veís, ya no fui por la rama de nuevo, pero vale un poco la pena.
Pero no importa. Pero
es perfecto, es perfecto. O sea, tú la miráis y no hay desperfectos. Todo calza y cuadra. No tiene... Este es perfecto.
Como hablabas algunos días atrás, que a ti te emocionaba esa parte donde
sí.
Donde no el orangután, los primeros homínidos,
sí.
¿Ya? Ocupan el martillo, que en el fondo esto de tener un palo, ¿ya?
Sí, sí.
Es el primer símbolo de poder. Y curioso, porque partí hablando de un martillo. Justo,
sí, sí. O sea, sí, emocionante, la vimos. Eso da para otro capítulo completo, Mauro. ¿No? Tenemos que hablar de eso. Sí, que finalmente concluimos que era una obra representativa del siglo XX. Ya, pero no fui por las ramas, no fui por las ramas. Perdón, perdón, perdón.
No, no, está bien, está bien. Está bien. No, sí, lo único, de hecho, ya está, se me olvidó poner el tiempo, así que no sé cuánto llevamos, llevamos como 15 minutos hablando de esto, pero puse el tiempo como 10 minutos después, así que la verdad no tengo idea cuánto llevamos. Ahora llevamos ya como 20 y tantos.
Después lo editamos.
Después, cosa que nunca hacemos, pero no importa.
No, pero si acuérdate que el capítulo de Fourier, al capítulo de Fourier, yo le saqué como 5 minutos y pasó. Súper piola.
Sí. Tú no le sacaste 5 minutos al audio, no al
video. Pero, no al video. Pero ¿sabes qué he notado? Perdón, lo estaba yendo por otra rama ahora. Hoy en día, en la técnica de edición de video online, es totalmente aceptable hacer un corte que no sea perfecto. Antiguamente no, sí. La edición no era así, tú tenías que hacer un corte que quedara perfecto. Hoy en día los medios, los cabros jóvenes usan un corte de una edición así brutal, que seguramente hace 20 años era inaceptable, pero hoy hasta queda bien en algunos casos, porque tú como que ponías en evidencia que tú editaste, y eso indica que tú trabajaste la cuestión en... Ya, pero no nos sigamos yendo por las ramas y nos vamos a perder.
No. Yo no sé qué más. De hecho, ya completamos todo el cronograma que teníamos respecto a Galileo.
Ya. No, pues entonces tenemos que seguir. A mí me interesa el tema de la transformada y cómo viene Einstein y caminando en hombros de gigante. Él también... usó esto, si el Jackson parte con eso, el libro aparece, Galileo, la transformada en el Jackson.
Es que a ver, hay una parte muy interesante de las transformadas que es, te validan lo que te dije antes, de que la física debe ser la misma independiente del sistema de referencia que tú estés utilizando. Por lo tanto, la conservación de la energía se cumple independiente de donde tú estés observando el fenómeno físico, la conservación del momento lineal también, la conservación del momento angular también, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso te lleva, por ejemplo, a un problema muy bonito y muy fácil de demostrar, a que, por ejemplo, partiendo desde las transformaciones de Galileo, tú llegas a que las fuerzas que tú mides en un sistema o en otro, siempre y cuando sean sistemas inerciales, es decir, sistemas que se van moviendo con velocidad constante, ¿ya? Son las mismas, ¿ya? Eso te lo dice Galileo. Entonces, si tú viajas en otro sistema inercial, y tú medís fuerzas de un tercer fenómeno que está pasando en otro lado, las fuerzas en ese punto deben ser iguales si es que tú las mides en un sistema o en otro sistema de referencia. Hay un problema de dos cables con carga eléctrica. Entonces, si tú haces, por ejemplo, tú miras los cables en reposo, uno respecto al otro, ¿ya? Y tú calculas la fuerza de tipo eléctrica, ¿ya? Te da un valor. Si ahora tú pones los cables en movimiento respecto a ti, tú ya tienes corriente, por lo tanto ahí aparece un campo magnético y una fuerza de tipo magnética. Si tú calculas la fuerza de tipo magnética, te da otro valor. Si tú igualas estas dos fuerzas, porque en el fondo, según Galileo, las fuerzas tienen que ser iguales, porque en todos los sistemas de referencia los sistemas tienen que ser las mismas, esas fuerzas no te dan cero. Plop. Y eso es una demostración de que hay algo raro que falta ahí. ¿Ya? Entonces, ya es un... Aquí se tienen que inventar más las cosas, entonces ahí ya empieza a haber problemas con respecto, por ejemplo, a las transformaciones de Galileo. Y lo que decías tú, las transformaciones de Galileo funcionan súper bien cuando la velocidad a la que se mueven estos sistemas de referencia y la velocidad de los fenómenos que tú estás viendo son pequeñitas. Pero si las velocidades son muy altas, las transformaciones de Galileo se van a las pailas, no sirven. Y ahí entran las transformaciones de Lorentz. ¿Cachai? Entonces, y esa, ahí tenemos todo un universo más de para hablar, porque ahí está todo lo que es relatividad especial, bueno, y relatividad general después. Y ahí está una de las revoluciones que yo te decía que había inventado Einstein cuando estaba en esta patente.
Pero la transformada de Lorentz con Galileo es que el Lorentz le mete... Pero deja recordarme bien esa clase. Tú tienes la transformación de Galileo que es la tuya, que yo lo hago como así, como que tenés como los dos ejes así que se mueven así.
Sí, en la típica.
El típico claro. dibujo.
Claro.
El típico dibujo.
Y siempre mi alumno me pregunta, profe, ¿y si los ejes ahora se mueven así? Y yo le digo, rota el de acá abajo, y listo. ¿Para qué te va a complicar? Rota el de abajo para que se muevan juntos.
Sí, y después Lorenz, que era el caballero de los bigotitos.
Claro.
Una formación de Lorenz. Y que tenía un término que un denominador medio raro.
1 menos b cuadrado partido por c cuadrado.
Sí, sí, tenía metido un c. Pero,
todo eso bajo raíz cuadrada.
Pero espérate, ¿y él por qué se le ocurrió hacer eso a él? ¿Tenía el problema del cable? No.
No, no tenía el problema del cable. Lo que él tenía eran las ecuaciones de Maxwell escritas en un sistema de referencia.
No, yo creo, no sé, no estoy seguro, yo creo que las ecuaciones de Maxwell son después.
No. Estoy seguro de eso.
Sí, las ecuaciones de Maxwell son como de Faraday, son de esa época.
Lorenz plantea las transformaciones, sus transformaciones, las transformaciones de Lorenz, porque él tenía el inconveniente que el mismo de Galileo dijo, bueno, sí. Galileo pensó que podía escribir, como podéis ver, un sistema, un fenómeno físico desde el barco, desde el muelle, y Lorenz dijo, bueno, ¿cómo puedo ver una onda electromagnética desde un sistema de referencia o desde otro? Entonces, sí. Cuando así haces la transformación en base a Galileo, las ecuaciones de Maxwell te quedan horribles, horribles. Entonces, pierden esa estructura, dejan de ser iguales, ¿ya? Entre un sistema de referencia y el otro. Entonces, Lorenz, ¿qué hizo? Para mantener invariantes las ecuaciones en un sistema de referencia o en otro, introduce esta transformación.
O sea, claro, yo la versión original de las ecuaciones de Maxwell son como él la escribió, no la escribió con, como nosotros las conocemos, con el Laplaciano, con Nabla, sino que él usaba como una integral, son como están escritas con forma integral.
Con forma integral, sí.
Y efectivamente son horripilantes las ecuaciones.
Sí, o sea, yo no entiendo,
o sea, entiendo a Faraday. Esa leyenda, no sé si será cierto, del intercambio epistolar que tenían ellos, y lo tenemos que mencionar aquí.
Donde Maxwell le agradece su sí. contribución para las ecuaciones y llora de emoción y dice, no entiendo ni una ecuación de la que me está diciendo este gallo, no entiendo nada. Sí. Pero sí que fue importante.
Sí. Eso es importante mencionarlo en el programa.
Sí.
Tenemos que encontrar porque esa es una. Existe, eso es un documento histórico. Esa carta existe. Bueno,
yo creo que Faraday da para otro programa completo. Así,
sí.
Hay que hablar de Faraday también.
Sí.
Oye, yo creo, no, como no sé muy bien el tiempo, según yo llevamos 21 minutos, pero es más que eso. Seguro
que yo creo que nos hemos ido por la rama en forma grosera esta vez. En forma grosera.
Pero no importa, total. En programas de nosotros podemos decir la barbaridad que queramos.
Podemos decir la barbaridad que queramos durante todo el rato que queramos y si quieren nos ven. Bueno, y ahora déjame decirlo a mí esta vez y ya deberíamos estar escuchando la cortina musical. Que no
uno,
sé lo que será.
Dos. Uno, entonces. Dos, tres.
Cortina musical. Buenas noches, queridos telespectadores.
Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. Really mad. whoosh, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo, Galileo Figaro.
Magnifico!
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah!
No, we will not let you go!
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go!
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go!
Let me go!
We'll not let you go!
Let me go!
We'll not let you go!
Let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go!
Beelzebub has a devil put aside for me! For me! For me!